vamos a la palabra en el día de hoy, en la noche de hoy, perdón, vamos a la palabra. Y para ello les ruego que vayamos al capítulo 11 de Juan, capítulo 11 de Juan, versículo 43. Juan 11, 43. Y habiendo dicho esto, es decir, habiendo orado, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y esta noche vamos a tratar la manera tan hermosa como el Señor da vida cuando lo único que hay es muerte. Cómo el Señor permite que florezca vida donde lo único que hay es un desierto. Ese es el más grande de todos los milagros que nosotros podemos entender. Definamos para comenzar primero dos cosas básicas. Sé que muchos de ustedes lo saben, lo conocen, pero nunca sobra definir el hombre y el pecado. Si nosotros sabemos qué es el hombre y cómo fue formado y qué es el pecado, entonces nosotros vamos a entender cuán grande es el milagro de la resurrección. ¿El hombre qué es entonces? El hombre no nace siendo hijo de Dios. Y es muy importante que nosotros tengamos esto muy en claro. El hombre nace siendo una criatura. El hombre nace siendo creación. Dios ha creado al hombre. El animal, los animales que el Señor creó, salieron, digámoslo así, de la tierra a la palabra del Señor. Los animales no tienen alma. El hombre se compone de alma y cuerpo, habiendo sido el cuerpo creado de materia preexistente. Pero el alma no fue creada antes del nacimiento de una persona. El alma es infundida en el cuerpo por el aliento del Señor, por el poder del Señor. El hombre entonces es ese clímax, esa cúspide en la creación divina. Ese es el hombre. Fue creado de último porque fue lo más hermoso que hizo el Señor. Lo hizo con amor y lo hizo con el propósito de tener comunión eterna con Él. ¿Pero qué pasó con el hombre? La ley en aquel entonces, cuando el hombre fue creado, la ley se restringía a un solo mandamiento: no comáis del fruto del árbol del bien y del mal. A uno solo. Podía hacer absolutamente todo lo demás. Era un hombre, era un ser moralmente perfecto, creado a la imagen y semejanza del Señor, no con la esencia divina, no confundamos, el hombre nunca ha tenido nada de divino en sí, pero fue creado a imagen y semejanza de Dios. Con un solo mandamiento, pueden hacer lo que deseen, porque todo es agradable a mis ojos. Solamente les pido, no desobedezcan mi palabra, les dijo el Señor. Es el único mandamiento que les doy. No desobedezcan mi palabra. No coman de ese árbol, se los pido. Dicho y hecho. Y el hombre, lo primero que le dicen que no haga, y lo primero que el hombre corre a hacer. No tuvo la palabra del Señor por autoridad sobre su vida. Eso lo hemos estado viendo los días miércoles. No tuvo la palabra del Señor como autoridad. Amigos, yo no me quiero enfocar mucho en esto, solamente les quiero, ya les di el significado del hombre. Ahora enfoquémonos en el significado del pecado. El pecado como tal es la violación de la ley divina. Es la transgresión del mandamiento del Señor. Es la violación, es el desacato a la palabra del Señor. Ese es el pecado como tal, resumiéndolo a grosso modo en términos generales. A causa entonces del desacato que el hombre tuvo con esa palabra de Dios, entró el pecado al mundo. Y queridos amigos, ese pecado lo podemos palpar aún nosotros en el día de hoy. Ese pecado trajo consecuencias sobre toda la raza humana: la muerte. La muerte no solamente en el sentido físico, tenemos que captar esa idea. La muerte en el sentido espiritual. Ya la persona estaba cortada de la comunión preciosa con el Señor. Ya las personas no podían comunicarse de la manera natural como el Señor diseñó al hombre para que se comunicara con él. Las personas, a través del pecado, a través de la desobediencia a su palabra, de la transgresión del precepto divino, entró la muerte. Por supuesto que hablamos de la muerte física y espiritual, por eso nosotros, es otro de los argumentos por lo cual nosotros decimos, el hombre es un ser dual, bipartito, dicótomo se llama eso, la palabra técnica, somos cuerpo y somos alma. Muere el cuerpo y muere el alma. El espíritu es un nombre que se le da en el Antiguo Testamento y es intercambiado con el alma. Es la misma cosa, por así decirlo. Pero entonces, regresando al punto, veamos esto. Por el pecado entró la muerte al mundo. Y esa muerte, queridos amigos y hermanos, esa muerte se ha comunicado sin falla alguna de generación en generación. Desde Adán y Eva hasta ti. Tú se las has comunicado a tus hijos, a tus hijas. Y tus hijos y tus hijas las seguirán comunicando a los que vienen, en virtud de que, habiendo nosotros heredado el pecado de nuestros primeros padres, nosotros nos hacemos coherederos, copartícipes de esa herencia de muerte, y herencia de muerte es lo que le seguimos comunicando a nuestros hijos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, tenemos en cuenta y nos acordamos muy a menudo de una de las muertes, de la muerte física. Somos recordados de la muerte física cuando un familiar muere. Somos recordados de la tragedia de la muerte cuando nos toca ir a un velorio. Somos recordados de la muerte cuando nos llegan las noticias, se murió un amigo tuyo. ¿Cuánto nos afecta? ¿Cuánto nos toca? ¿Cuánto nos impresiona? Pero muy a menudo cometemos el grave error de olvidarnos de la muerte espiritual. Muy, muy a menudo. El pecado tiene consecuencias. Se los leo, se los digo. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice: y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados, en vuestros delitos. Estábamos muertos. Aún aquellos que no conocen a Cristo, ese es su estado. Están muertos. Ahora, utilicemos para los efectos de esta predicación el concepto están muertos en delitos y pecados. Pero un momentico, y yo les quiero explicar esto. Estar muertos en los delitos y pecados no les hace inexcusables delante de Dios. Es decir, ninguno de los que están muertos en delitos y pecados puede decir: Señor, Señor, yo no pude responder a tu llamado porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Somos inexcusables. Por eso algunos predicadores y pastores no prefieren llamarles están muertos, sino están inactivos o impedidos, lo cual yo no tengo problema con esa aproximación. Pero por efectos de la predicación, quedemos en esto. Las personas que no conocen a Cristo, las personas que no tienen a Cristo como su Dios, su Señor y su Salvador, ese es el estado. Están muertas en sus delitos y en sus pecados. Ninguna de ellas puede argumentar, yo estoy en esta condición a causa de mis padres. No, porque somos pecadores por herencia y por adquisición. Somos pecadores por punta y punta. Somos pecadores y estamos muertos en virtud del pecado que heredamos de nuestros padres. Pero no nos excusemos, somos pecadores y estamos muertos en virtud del pecado que nosotros desde muy niño hemos estado practicando. De esa malicia que estando muy niños nos ha apasionado. De esas mentiras que estando muy niños nos han atraído. Por eso estamos muertos. Y si tú estás muerto y aún respiras, no te creas la mentira de que no estás muerto. Si Cristo no te ha cambiado, si Cristo no te ha dado el poder sobre el pecado, estás vivo en el cuerpo, pero muerto en tu alma. Y que estar vivo en el cuerpo no te dé mucha ilusión, porque pronto partirás. Pronto partiremos. Digo que son 30 años más de vida, que son 40 años más de vida. El tiempo pasa volando, el tiempo corre y no espera, y cuando menos pensemos, nuestro cuerpo también va a morir. Y será una muerte doble, por punta y punta, trágica. Muere nuestro cuerpo y muere nuestra alma. La muerte física la vemos a diario. Las especies de animales son extinguidas. Cierto tipo de árboles, de plantas, no florecen más. Eso es producto de la degeneración en la cual este mundo se encuentra. Ahora, si le vamos a echar la culpa a los que cazan, también los que cazan animales que están prohibidos son depravados, violan la ley del Señor. Entonces, si tú lo ves, este mundo está en un constante degeneramiento. Nosotros, queridos amigos y hermanos, por si a ustedes les han enseñado otra cuestión, este mundo no se va a componer. Yo les explico. Escuchaba el día miércoles una profecía de un pastor en esta ciudad que se fue para un centro comercial o para una plaza y plantó había una mata allí, y el hombre dijo, voy a hacer un acto profético. Me da risa. Y el hombre arranca la mata y dice, oye Pereira, así como yo he arrancado esta mata, esta maleza, arrancaré también la maldad de esta ciudad. Si esa profecía fuese cierta, esta ciudad sería la ciudad más santa de todas las ciudades que pueden existir sobre la faz de la tierra. Pero no nos dice eso la palabra. La palabra nos dice, preparémonos para ser lumbrares en un mundo de tiniebla. Amigos, este mundo no se va a mejorar. Con el paso del tiempo, el mundo va a ser más y más perverso. Nuestros ojos, queridos amigos y hermanos, no verán un mundo mejor. Yo los quiero advertir. Cuando nuestros cuerpos no puedan andar más y sean nuestros bastones los que sostengan nuestros débiles cuerpos, nosotros no vamos a ver a una mejor Pereira, a una mejor Colombia. No la vamos a ver. Por el contrario, esa es la consecuencia del pecado, la muerte que se va apoderando de las especies animales, de las especies vegetales, pero sobre todo de nosotros. Entonces digamos lo que es a lo que es, me explico. Llamemos la muerte como lo que es, la consecuencia del pecado. Y habiendo definido la muerte, y habiendo definido el ser humano, y habiendo dicho que a causa del pecado entró la muerte en el mundo, entonces también pasemos a definir lo siguiente. La muerte, mientras tú estés muerto, si es que estás muerto, y esto yo no lo sé, que yo veo personas vivas enfrente mío, pero el corazón solamente lo conoce el Señor. Por eso la predicación es abierta para todas las personas. Pero escúchame esto. Si tú estás muerto, estás muerto. Estás rodeado de las consecuencias de la muerte, me explico. Cuando tú vas a un velorio, porque todos hemos ido, ¿Qué encuentras tú en el velorio? No encuentras lamento, no encuentras lloro, no encuentras gran tristeza. Así es la persona, aunque está muerta, en su alma, en su espíritu. Gime en su interior, a pesar de que su carne se goce practicando las cosas de este mundo. La persona que está muerta no tiene propósito alguno. ¿Qué propósito tiene la persona dentro de un cajón, en un ataúd? Respóndeme tú. ¿Qué propósito sirve? ¿Qué bien le puede hacer a alguien una persona que yace muerta? No tiene propósito. Ya lo que iba a hacer lo hizo y ahora no tiene propósito. Asimismo, de la misma manera, es alguien quien está muerto en su espíritu. No tiene propósito alguno. No le encuentra sentido a la vida. No le encuentra sentido a lo que hace. Es como el animal. Nace, crece, tiene hijos y muere. Hasta ahí le llegó el propósito a la persona que ya está muerta, que está muerta en su alma. ¿Qué más podemos ver de una persona que está muerta? Solamente hay algo cierto para la persona que está muerta. Solamente lo único que sabemos de la persona que está muerta en un ataúd es que se está pudriendo, que se está degenerando. Su cuerpo ya no tiene vida, ya la sangre no corre por sus venas, ya el cerebro no emana corriente eléctrica alguna, ya su corazón no palpita. Todo se va a descomponer, va de mal en peor. Así es la persona que está muerta en sus delitos y pecados, va de mal en peor. No hay para él ni propósito, no hay para él un futuro mejor. Por el contrario, se va degenerando como se degenera el cuerpo en un ataúd. Eso es lo que pasa con una persona muerta en sus delitos y pecados. Se va degenerando más y más. Se va adentrando en la práctica del pecado más y más. Yo veía un documental no hace mucho tiempo de maneras horribles como el hombre se había inventado o que el hombre se estaba inventando para tener ciertos tipos de placeres. Es supremamente deshonroso y obviamente no voy a ni a hablar de ello ni a hacer detalles, pero básicamente la perversidad del hombre ha llegado hasta tal punto que para obtener cierto tipo de placer el hombre se ahorca por 2 o 3 segundos, se ahorca, se cuelga, impide la respiración. ¿Hasta dónde ha llegado el degeneramiento del hombre? Yo pensaba, ahora 15, 20 años, que estábamos supremamente degenerados. Yo mismo practicaba cosas deshonrosas, pero ahora me sorprende las cosas que están haciendo. ¿Por qué? Porque los que están muertos en delitos y pecados van de mal en peor, se van degenerando a medida que pasa el tiempo. ¿Qué más podemos decir? Que una persona que está muerta en su alma, podemos decir que la persona no siente. Intenta tú chuzar con una aguja a un muerto. No siente. No te puede decir, ay, me dolió. No te puede decir, ay, tengo frío o tengo calor. No siente. Es inerte, no tiene sentimientos. Así es una persona muerta también en sus delitos y pecados. No siente absolutamente nada. Y cuando yo les hablo de que no siente nada, es no siente atracción por las cosas del Señor. No siente interés por el llamado del Señor. No siente un anhelo del futuro celestial que nos aguarda a los que hemos creído en el Señor. No tiene sentimiento alguno. Tiene inclinación hacia la perversión, pero sentimiento legítimo y genuino no tiene. Es inerte, no siente. No le importa su vida, nunca le importó. El llamado del Señor lo despreció una y otra vez. Estaba insensible. La dureza de su corazón le había hecho una persona insensible. No siente nada. Así es alguien que está muerto en los delitos y pecados. ¿Qué más podemos decir de una persona que está muerta en los delitos y pecados? Es una persona que está fría. ¿Cómo se ponen los muertos? Fríos. Es un frío que aterroriza. Así es la persona que está muerta en sus delitos y pecados. Frío con las cosas del Señor. Totalmente apático con el llamado del Evangelio. Frío, duro en sí. Impenetrable en sí. Así es una persona que no tiene vida en su alma. ¿Qué más decimos de una persona que está muerto en sus delitos y pecados? Está incomunicado. Allí está. En un cofre, en un ataúd, en un cementerio. Está incomunicado. Está rodeado de cuatro paredes de madera, por así decirlo. Pero está incomunicado. No puede hablar. Así es el hombre que no tiene una relación con Dios. Totalmente incomunicado. Amigos, yo enfatizo en esto para que ustedes vean la seriedad y la profundidad de las implicaciones de alguien quien no ha recibido vida en Cristo. Totalmente incomunicado, cortado de una comunicación con Dios, totalmente alejado de Él. Esa es una persona. ¿Dónde están tus seres queridos en estos momentos que han fallecido? Quizás los unos estén a 200 kilómetros de distancia, uno de los míos está en Armenia a 40 kilómetros de distancia, otros los tenemos a cientos, a 300 o a miles kilómetros de distancia, totalmente alejados. Así está alguien que está muerto en su espíritu, alejado de Dios, alejado de su gracia, alejado de su benevolencia. ¿Qué más podemos decir? El muerto hiede. Huele feo. Yo les cuento una experiencia particular. Conocí una persona que en vida olía muy bueno. Y cuando murió, el olor de la muerte. ¿Ustedes han olido el olor de la muerte? Eso es hediondo. Huele horrible. El muerto huele feo. Es putrefacto. Así es alguien que está muerto en vida. Huele feo. Dios no lo quiere cerca. Todo lo que hace no es agradable a Dios en virtud de que lo ofrece inmundo. Nosotros vemos eso con nosotros mismos. Se sienta una persona con un olor horrible enseguida nuestro en los buses y nosotros, uff, ¿cuánto más un muerto? Un muerto hiede. Un muerto no es agradable al Señor. Hiede, huele feo, como Lázaro. Podemos decir que el muerto es incapaz de vivir en sí mismo. Incapaz. ¿Puede el muerto levantarse de la caja? ¿Puede el muerto, una vez estando enterrado, romper la caja y luchar contra ese peso de toneladas de tierra que tiene encima? No puede. Así la persona que está muerta en sus delitos y pecados no puede luchar con la presión que el mundo ejerce sobre él. Y de hecho, en vez de luchar contra la presión, se va y hace parte de la presión. Dura es la condición de un muerto. Qué imposible es que una persona como la que hemos acabado de describir tenga vida. Pero eso es precisamente lo que nos dice el versículo 43 cuando dice: Lázaro, ven fuera. Allí ocurre la resurrección del cuerpo. Lázaro, ven fuera. Y esa es la manera como el Señor llama a todos aquellos que han herido, a todos aquellos que llevan años en el pecado, a todos aquellos que están alejados de Dios, a todos aquellos que están incomunicados con el Señor. Así nos ha llamado y nos ha dicho el Señor: oye, ven fuera. ¿No es muy hermoso ese gran milagro de la resurrección? ¿No es muy grande lo que ocurre en el momento en que el Señor pronuncia las palabras y nos dice: ven fuera? Lo imposible ahora es posible por el poder de la palabra de Dios. ¿Cuál es tu posición en estos momentos? Déjame preguntarte. Ciertamente somos propensos a decir: tenemos vida. Ciertamente estamos conscientes de que respiramos, por lo que nuestra respuesta es: tenemos vida. ¿Pero tienes vida en tu interior? ¿Tienes vida en tu interior? Y si tú no la tienes, ve y ruega vida a aquel que es vida en sí mismo. Por eso nosotros decimos: no solamente Cristo es la vida, sino Cristo es vida. Él es la fuente de vida. De hecho, cuando nosotros vemos una fuente emanando agua, decimos: ah, mira la fuente de agua. Pero la fuente es de un material, no nos lo podemos tomar, y el agua de otra. Pero Cristo es en sí la fuente de vida y la vida. Por eso se constituye en la única fuente de vida, en el único que tiene el poder para darte vida. Si estás muerto o muerta en tus delitos y pecados, es solamente a través de Cristo por quien puede haber vida, en virtud de que Él es vida en sí. Recuerda las palabras del Señor: Cristo tiene el poder para ponerla y Cristo tiene el poder para volverla a tomar. Es decir, en Cristo yace el poder de la vida. En Cristo subsiste la vida, tanto física como espiritual. Y si Cristo no es tu Señor, estás muerto en los delitos y pecados que practicas. Pues yo quisiera que nos enfocásemos más en la parte positiva de este mensaje, en lo que sucedió con la vida de Lázaro. Escuchen lo maravilloso. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Habían impedimentos para la resurrección de Lázaro. ¿Qué impedimentos hay para que haya una vida nueva en ti? Déjame decírtelo: por muy grande que parezcan ser los impedimentos, por muy gruesos que parezcan ser las barreras que te separan de la vida, Cristo tiene el poder para llamarte y para decirte: Lázaro, ven fuera. Recordemos el significado de la palabra Lázaro: aquel quien ha sido ayudado por Dios. Lázaro, ven fuera. No importa cuán grande sea la barrera. ¿Qué más no importa cuando el Señor dice: oye, tú, ven fuera? ¿Qué más no importa? Que hieda. Versículo 39. Señor, hiede ya. No importa cuán desagradable sea tu vida. No importa cuán grande haya sido o sea el pecado que aún practicas. Si el Señor te llama y te dice: ven fuera, ese hedor, esa podredumbre, serán instantáneamente transformadas en olor fragante a Dios. ¿Qué más no es impedimento para que aprecien el milagro de Dios? ¿Qué más no es impedimento? Versículo 39, porque es de 4 días. No importa cuántos sean los años que tú estés en pecado, si son 9, si son 10, si tienes 30 o 40 o 50, no importa cuántos años lleves en pecado, si el Señor te llama y te dice: ven fuera, no importa cuánto tiempo le hayas ofendido. Y ese es el gran milagro de la resurrección. No importa, en resumidas cuentas,
cuál sea la condición moribunda de tu alma, lo que importa es que el Señor te diga: oye tú, sal fuera, ven a mí, ven a la fuente de vida. ¿No es eso muy hermoso? Que no hayan impedimentos como tal para que un pecador vil y menospreciado ahora pueda probar de la gracia del Señor. ¿No nos recuerda Isaías capítulo 1? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueron rojos, si fuesen rojos como el carmesí, llegarán a ser como blanca lana. No importa cuán putrefacta y perversa sea tu manera de vivir, si el Señor te llama, tú vas a salir, porque es el poder del Señor que te está llamando.
Ahora, apreciemos lo siguiente.
¿Cuál es el llamado entonces de hoy? El predicador no tiene el poder en la palabra.
El predicador honra al Señor a través de una predicación que se someta a la autoridad de la palabra del Señor. El poder lo tiene el Espíritu Santo, que obra en el corazón. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen de que se haga alarde de predicadores que tengan poder, eso es una mala señal. El poder lo tiene es quien te llama de muerte a vida. Ahí radica el poder. Cuando el predicador hace el llamado al arrepentimiento, lo hace confiando en que Dios es quien toca el corazón de las personas y quien puede ejercer ese cambio.
Por eso yo los llamo, confiado en el poder de Dios, a una nueva vida. Yo los llamo a una vida arrepentida en el Señor Jesucristo. Yo los llamo a una vida en confianza a quien te puede llamar y te puede decir: sal fuera, sal de muerte a vida, pasa del reino de las tinieblas a la luz en Cristo. Y ese es el llamado. Pero ustedes no lo pueden responder si es que el Espíritu Santo no obra en sus corazones.
Para ustedes estas palabras son como en chino o en japonés o en cualquier otro idioma. El que yo los llame al arrepentimiento y a la fe en Cristo, para ustedes suena quizás a tailandés o a mandarín, un idioma extraño, aunque se los hablo en mi propia lengua. Es extraño si ustedes no pueden responder porque el Espíritu Santo no ha obrado.
Y yo los quiero llamar a todos sin excepción alguna. Si tú no sientes esa necesidad de ir a Cristo y confiar en Él para que Él te dé una nueva vida, porque recuerda, os es necesario nacer de nuevo. Palabras del Señor Jesucristo a el Maestro en Juan capítulo 2. Palabras del Señor Jesucristo al Maestro de Israel, a Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Si tú no puedes y no sientes el deseo de responder a ese llamado que la palabra te hace, yo ruego que tú le pidas al Señor que te dé en ti ese querer como el hacer por su santa voluntad, que infunda en ti ese genuino arrepentimiento para que tú le des la espalda al mundo y vengas al Señor, para que tú puedas confiar tu vida en el Señor, para que tú le puedas rogar: Señor, dame vida. ¿Por qué? Porque veo los síntomas de que estoy muerto en mis delitos y pecados. Hiedo, Señor, porque mis pecados son abominación ante ti. Llevo tantos años practicando lo mismo, Señor. Estoy muerto aún. Quiera el Señor impartir vida en ti, porque si el Señor no ejecuta en ti ese milagro de la resurrección, por así decirlo, estás en graves problemas. Estás en problemas eternos. Ahora, no es cuestión de que tú regreses y mueras, es cuestión de que tu alma, aunque muerta en los delitos y pecados, decimos, tu alma es de carácter eterno. Tu alma, como tal, no muere. Tu alma, aun cuando tu cuerpo muera, tu alma permanece consciente, permanece activa, permanece consciente, nosotros decimos, porque estará consciente del placer y del gozo que hay en el paraíso del Señor, y estará también consciente de la eternidad, en el castigo, en esta prisión eterna, antes de que venga la condenación total. Entonces nosotros argumentamos, nosotros decimos, es prioridad que tú examines cómo está tu vida. Es prioridad si a la luz de lo que hemos hablado, tú te describas en cuál es tu posición. ¿Estás allí, envuelto como Lázaro, atado como él, detrás de, en una cueva, incomunicado en la cueva, con olor feo a causa de tus pecados, totalmente imposibilitado de moverse? ¿Estás tú como ese Lázaro? Ruégale al Señor, te lo pido yo en el Señor, ruégale al Señor para que esas gloriosas palabras, Lázaro, ven fuera, tú las puedas escuchar. Lázaro escuchó esas palabras y las tuvo que obedecer. Eran las palabras del poder de Dios. Las tuvo que obedecer. No podía quedar allí. De la misma manera como un alma en la putrefacción del pecado no puede quedar más presa. El poder que actuó en Jesús para levantarlo de los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros. Ruégale entonces al Señor que ese poder cambie la muerte en vida. Cambie el pecado en actos que glorifiquen al Señor. Cambie la incomunicación con una comunicación permanente con Él. Ahora si tú pasas de muerte a vida, tendrás comunicación con el Señor. Podrás tener la confianza de hablarle a Él. Gozarás de los privilegios que gozan los que han nacido de nuevo. Tendrán sentimientos ahora. Podrán sentir. Sus corazones ya no son corazones fríos, muertos, sino corazones de carne que palpitan por la gloria del Señor. Ese es el gran milagro de la resurrección. Cristo es vida. Cristo es la resurrección y la vida. Terminemos diciendo las siguientes palabras. Si el Señor no te da vida, tu cuerpo va a perecer, tu alma, que está muerta e inhábil, cuando mueras será llevada a un lugar de prisión. Eso es lo que llamamos el estado intermedio, a un lugar donde estarás cortado de toda ayuda, de todo beneficio, donde el mero separamiento del Señor van a ser causas de constante lloro y lamento. ¿Por qué quieres la muerte? Dice el Señor. ¿Por qué quieres la muerte cuando el Señor te está llamando a vida? ¿Por qué quieres permanecer alejado del Señor cuando el Señor te está diciendo, arrepiéntete y pon tu confianza en esa fuente de vida que es mi Hijo Jesucristo? Pueblo, ¿por qué quieren la muerte? ¿Quiere el Señor darnos una nueva vida en Cristo Jesús? ¿Quiere el Señor obrar en nosotros de una manera milagrosa? Porque el milagro que importa, les decía esta mañana, es el milagro de la nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el milagro más grande. Y les cuento, no es como los milagros que hacen muchos, que los hacen y aparentemente en grandes cantidades, y lo más misterioso es que nadie los puede verificar, nadie los puede corroborar. El milagro que hace Dios en una persona que ha estado muerto en los delitos y pecados, nosotros somos testigos de ese gran milagro. Y otros que están a nuestro alrededor también son testigos. Estas personas dicen, miren aquel lo mentiroso que era, Miren cómo era preso de las mentiras. Estaba muerto e iba para el infierno. ¿Y ahora qué pasó? Cristo le dio vida. Mira cómo lo cambió. Mira lo que hizo en él. Mira de dónde lo sacó. Mira lo odioso que era. Mira lo antipático que era. Mira lo egoísta que era. Mira lo avaro que era. Pero mira cómo el Señor lo ha hecho. Una persona dócil, una persona amable, una persona que ama. No solamente el milagro de la resurrección lo vemos y lo sentimos nosotros, sino que también otros pueden dar testimonio del poder de Dios que obra en los que venimos a Cristo y creemos en Él y confiamos en Él. Amén.